lo que cantan las piedras.
Bueno, voy a comenzar siendo autorreferencial para variar un poquito, contando una anécdota de mis comienzos en el periodismo allá por los 90 en el diario de Cuyo. Había yo empezado a escribir ahí en el diario, hacía poco, a hacer algunas entrevistas. Mucho laburo había por esos días. El mismo que hay en este momento también, ¿no? Y un viejo fotógrafo del diario, con esta cuestión canchera por ahí de los trabajadores, de las trabajadoras, de hacer pagarle al nuevo el derecho de piso, me miraba, yo muy chico, creo que tenía 18 años, 19 años en ese momento, más cerca del 18 que del 19, y me decía, periodistas eran los de antes. Escribían una nota de tapa hablando de las piedras. Agarraban una piedra y te escribían 60 centímetros de nota. Bueno, hoy voy a hacer comunicación hablando de las piedras. ¿O no es lo que hace buena parte del periodismo del establishment? Hablar de las piedras. Se podía intuir que retirar las piedras de la Plaza de Mayo y llevarlas a un patio de la Casa Rosada, inaugurando un espacio situado como sitio ceremonial, no quedaría solo en eso. Obviamente, esta oposición que no discute política, la derecha derechizada, acudió a su amiga entrañable, la justicia, y reclamó las piedras. Hay una presentación ante la justicia de un denunciador serial de apellido Wolf, Waldo Wolf, que hizo una denuncia en la justicia para que las piedras vuelvan a la Plaza de Mayo. Pienso que deberían también regresar a la Plaza de Mayo, o más bien a la Plaza de los Dos Congresos, las 14 toneladas de piedras que recibió Macri cuando la reforma previsional era la moneda de cambio de los acuerdos con Madame Lagarde, la mandamás del Fondo Monetario Internacional. El gesto de las piedras, el gesto de recoger las piedras e instalarlas en un patio de la Casa Rosada, es un acto que reivindica la memoria de los argentinos y argentinas que ya no están, los que se llevó la pandemia. ¿O no se trata de eso el homenaje? Digo, ¿no se trataba de eso el homenaje de las piedras? ¿O era solamente un nuevo acto de necropolítica macrista? Parece que sí, porque miembros de la oposición acusaron al gobierno de manipular el memorial, bajo el argumento de que el gobierno nacional ya ha manipulado el memorial. Los firmantes de la denuncia solicitaron que se conserven, garanticen y resguarden la totalidad de los elementos removidos y quitados hasta que sean repuestos en el memorial. Y aquí aparece algo que ya se viene diciendo desde hace mucho tiempo respecto de el kirchnerismo. Ese fantasma tremendo, oscuro, negro, que tanto agitan los medios del establishment y la oposición también. esta cuestión de que el kirchnerismo se apropia de la memoria y la reconvierte, la resensibiliza, la resignifica. Y se hace de esa memoria para acomodarla a su antojo, a su gusto. Este es un tema viejísimo, creo que tiene por lo menos 10 años dando vueltas en la opinión pública. Carrió, Elisa Carrió, en estado, ¿cómo decirlo? A ver, desatada, nos ha brindado por estos días un nuevo episodio de la saga Monólogos Desatados con Lilita, hablando de la apropiación de las piedras por parte del gobierno nacional. Son apenas 30 segundos.
Porque lo que ella pensaba es que íbamos a vacunar todos con Sputnik, que iba a estar la segunda dosis, y que entonces Rusia y Argentina un solo corazón. ¿Y en qué terminó? En muertos. En muertos cuyas piedras corren y cuyos recuerdos corren como si fueran sagrados. Clarísimo. ¿Cuánta gente perdió trabajo? ¿Cuánta gente se nos murieron familiares en 2 días? ¿A cuántos familiares encontramos muertos solos en la casa?
Los muertos de la pandemia son compatriotas. Son los caídos de esta tragedia. El homenaje es nuestro. No importa de dónde viene, es una manifestación de una parte del pueblo que rinde culto a sus seres queridos. Y no es el primero de los homenajes que el pueblo ha realizado en este contexto pandémico. ¿O no se trataba de eso, aquellas piedras con nombres pintados? ¿O era solamente pedir renuncia, juicio y castigo para Alberto? Claro que lo era. Pero, claro, para quienes pensamos que la patria es el otro, una manifestación que llora a más de 100.000 argentinos y argentinas, es una causa popular para abrazar. Y esto a la oposición derechizada de la Argentina le jode. Le jode porque tira por tierra su estrategia de discutir una foto. Porque es hora de hablar claro, ¿no? De poner sobre la mesa las dos posiciones de país. Las dos posiciones que pugnan en las próximas elecciones, para las que faltan 3 semanas y monedas. El año se pasa volando. Lo que se juega en esta elección, según dijo Máximo Kirchner ayer, es un conflicto que tiene que ver con el poder. Es a esa idea tremenda de la antipolítica, de que la política no sirve, de que no resuelve la vida de las personas, a esa idea de la antipolítica que cunde por estos días, anteponerle la idea de poder hablar del futuro. ¿Qué se juega en esta elección?
Esta elección, que a veces la sociedad puede mirar un poco extrañada, como si fuera una mera competencia de poder, o de los que tratan de hastiarla denostando constantemente las prácticas políticas y de gestión, tenemos que explicarle que se está decidiendo cómo se resuelven los problemas de la Argentina.
Analizaba las dos posiciones en conflicto, las dos opciones en pugna en la Argentina, analizaba esto, digo, Aníbal Fernández, ayer, en la tele.
Acá hay dos posiciones muy claras. Una posición de la oposición, o la parte más fuerte, más específico, que no puede decir otra cosa que lo que dice, vaguedades, cosas livianas, sueltas ahí, hablar de la gente y de no sé qué cosa, si todo lo que dijeron fue mentira. Pero no solamente cuando debate el mamarracho este con Scioli, sino que después, 4 años después, con Alberto, que es otra cosa y que le da, lo lleva a los lugares que los quiere llevar para que precisamente opine, el tipo se suelta y dice cualquier mentira, mañana van a tener esto y les voy a dar y van a tener y van a... Si el tipo hubiera llegado, 2 minutos después borra todo de vuelta y empieza de cero con las suyas, con lo que hizo, con el choreo del correo, de la autopista del Sol, de los parques eólicos, de licitar tierras que compraron la familia Blanco Villegas, que es la familia de la madre. Además, una tira de 500 latrocinios generados por esta gestión de gobierno. ¿Pueden decir algo de esto? Nada. De los nuestros, ¿qué podemos decir? No te vayas hasta el gobierno de Cristina porque tenemos para contarte un rato largo. Pero yo te puedo contar que mientras que el presidente se cargó al hombro la pandemia, ahí adentro fue solucionando un montón de otras cosas que no estaban resueltas y que empezaron a darle soluciones a los que menos tienen, a los vulnerables, a los que están lastimados, entre otras cosas, la garantía de la salud en todos los lugares del país, porque no solamente con la COVID tenés complicaciones, también tenés complicaciones de otro tipo, toda la vida la tuvieron. ¿Y a dónde ibas a quejarte? A ningún lado si nadie te atendía.
Si nadie te atendía, decía Aníbal Fernández ayer, discutamos la foto, discutámosla. Discutamos el video, si quieren, pero también discutamos el modelo. Es posible revertir la crisis y emerger. Ya lo hicimos, es lo que dijo Cristina ayer en el plenario del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, en el Estadio La Plata, en el Estadio Único de La Plata. Y cuando Cristina habla de que ya lo hicimos, habla de los 12 años sindicados en su momento como la década ganada.
Tenemos que imaginar la vida que queremos porque la vamos a volver a tener. La vamos a volver a tener porque cuando un gobierno se compromete firmemente con el bienestar de su pueblo, les aseguro que es posible revertir las más profundas crisis y emerger. Esto no es un discurso, esto lo hicimos en la República Argentina a partir del año 2003.
Ya lo hicimos, dice Cristina, y advierte la dificultad de hacerlo. Porque para revertir la crisis, para emerger, hace falta tocar intereses. Hacen falta decisiones políticas antipáticas para el poder económico, el de adentro y el de afuera. Pone Cristina el ejemplo de lo que pasó con la estatización de las AFJP. Ayer hablábamos con Oscar Pedro Rivero, politólogo, que presentó su libro también ayer sobre este tema, sobre lo que había sucedido con las AFJP y cómo el poder real le cobró muy caro aquella osadía a Cristina Fernández, a Amado Vudú y a muchos, muchísimos de los funcionarios del gobierno de Cristina. Y entonces allí, en ese plenario de dirigentes, Cristina le habla a los dirigentes, ¿no? Le habla a los políticos, le habla, por un lado, al pueblo, pero también a quienes están presentes allá, quienes están disputando en estas elecciones una banca en la Cámara de Diputados, en el Senado, en algunos casos, ¿no? En algunas provincias. Y entonces Cristina plantea que para revertir la crisis hay que tocar intereses. Y que cuando uno toca intereses, bueno, obviamente, por otro lado viene el sablazo, ¿no? Habla de la valentía, Cristina. ¿A qué se enfrenta un dirigente político que toca los intereses del establishment?
Cada argentino y cada argentina tiene que saber que para recuperar la vida que quiere y que queremos, tenemos que tener sentados en la Casa Rosada y en cada una de las cámaras del Poder Legislativo, hombres y mujeres que estén dispuestos a soportar las más grandes presiones y ataques que sufren cada uno y cada una de las que queremos que la vida de la gente sea mejor, mucho mejor. No es gratis para nadie, pero les puedo asegurar que para aquellos dirigentes que pusimos todo, poco o mucho, lo que sabíamos y podíamos dar, nos cobraron muy caro.
Aquella osadía, decía Cristina. Están un poco desfasados hoy los cortes, che, de los audios, Fernanda. Bueno, pero las operaciones durambarbianas siguen apareciendo, ¿no? Y aparentemente cada vez duran menos también, ¿no? Hablando de Durán Barba. Hace unos días atrás, el periodista Roberto Navarro anticipaba que estaba dando vueltas un video también del cumpleaños de Fabiola Yáñez. Teníamos nosotros ese recorte para pasarlo, creo que el martes, por una cuestión de tiempo no lo pudimos hacer. Ya lo había anticipado Navarro. Sabía Navarro que en La Nación Más, en el canal de Macri, estaba allí el video y que lo iban a sacar no esta semana, sino dentro de un par de semanas, más cerquita de las PASO, para aumentar nuevamente la indignación popular. Pues Navarro accedió a ese video y lo publicó ayer en El Destape, advirtiendo que también había un video del cumpleaños de Fabiola Yáñez, la esposa del presidente, la pareja del presidente Alberto Fernández. Y Navarro, bueno, anticipó el video y les cagó la operación. Digo, ya ni siquiera, las operaciones cada vez duran menos. Cuando digo esto, estoy diciendo también que algunas ni siquiera salen a la luz, ¿no? Pero que las hay, las hay. Ayer estaba enojadísimo, muy enojado, Eduardo Feynman en La Nación Más, porque bueno, lo tenían guardado a eso, lo tenían reservado. Es una operación menos que tienen, de las sucias, ¿no? De las operaciones sucias que tienen para esta campaña. Che, y hablando de Navarro y de lo que pasa en La Nación Más, parece que Macri encontró trabajo. Escuchen lo que cuenta Navarro. Esto sucede en el canal de Macri, en el canal de televisión La Nación Más.
Me cuentan que se ha vuelto un obsesivo del canal y que es como si fuera el gerente del canal, que el tipo los vuelve locos todo el día, que habla, lo llama 20 veces por día al gerente de contenidos, que algunos productores ejecutivos les habla o los mensajea a él, y que a los conductores le habla por cucaracha.
¿Macri directamente?
Macri directamente. No. O sea, él llama a control y le aparece en la... Dice que a Majul prácticamente lo maneja por control remoto. O sea que Majul tiene una relación muy íntima. No, no es ninguna cosa, no estoy haciendo nada chabacano, ¿no? Tiene una relación muy, muy fuerte ahí entre ellos dos. Me dicen que le baja mucha línea para los editoriales al hijo de Viale. Me dicen que el cambio de tono del cordobés Rossi fue él, que le dijo que era muy blandito. Viste que Rossi venía de Mariano Grondona, ¿no? Y que ahora tiene un tono gritón, falta de respeto y qué sé yo, que eso se lo cambió él, que está encima todo el tiempo, que es como un juguete nuevo para él. Y bueno, nada, es el canal de él y ahí se dice lo que él quiere. Bueno, como en otros canales se dirá lo que quieren otros, lo que pasa es que este es el expresidente que maneja a la oposición. Y no, y me parece que lo que hay que hacer es blanquearlo, eso, que la gente lo sepa. Uh-huh. Estás mirando un canal que lo maneja Macri.
Sí.
Y que los periodistas me dicen que el dinero que están ganando los periodistas es infernal, que no es nada más que ese 1.5 millones, 2 millones que ganan de sueldo a los conductores, que tienen una cantidad mucho mayor con acuerdos con gobernadores, intendentes que maneja Macri, con empresarios que maneja Macri, que le dan guita, e incluso en el caso de Majul en particular, que lo asoció a un negocio propio.
Y ya que estamos, un fragmento más de Elisa Carrió. En 2 minutos Carrió habla en este monólogo, digamos, ¿no? Standupero. De no entrar en el juego de Cristina Fernández de Kirchner, que lo que quiere es voltear a Alberto. Como el año pasado, ¿se acuerdan? El año pasado también lo quería voltear. En una parte el conductor del programa ni la escucha. María Eugenia Vidal, que está sentada allí con una cara de esperpento increíble, tampoco la escucha. Nos anima Elisa Carrió en un acto ya de inteligencia increíble, ¿no? A observar las manos de Cristina. O sea, el comportamiento no verbal, lo paraverbal. Nos anima Elisa a mirar los colores de la ropa. Hay moda y tendencia también. Y bueno, ya de paso nos tira un rosario por la cabeza. Y finalmente, proyección. Lilita dice que Cristina Fernández de Kirchner primero abraza a Alberto Fernández y después lo voltea. Un psicólogo ahí, ¿no? Ah, por supuesto, Rusia y Venezuela no pueden estar ausentes de la deforma.
No hay que entrar en el juego de Cristina. Cristina lo que hace es ponerlo más débil a Alberto Fernández y darle el último apoyo. ¿Se entienden? Rodea a todos y lo intima. Pone en orden. Entonces, nosotros, ¿me escuchan bien?
Perfecto.
Entonces, nosotros tenemos que tener una estrategia de salida para toda la nación. Para toda la unión de la Argentina. La Argentina no es la Argentina de lo nacional y lo popular. Es del pueblo, de todo el pueblo. Pero lo que ellos han construido a lo largo de décadas es el negocio del pobrismo. Es decir, retener a los pobres en la pobreza para mantener el poder en la Argentina y determinar el voto. Y eso no es popular.
Ahí hablando de esto que plantea Lilita, María Eugenia. Lo que plantea Lilita en términos de odio.
¿Me están escuchando?
Sí, perfecto, perfecto. Lilita, le voy a dar pie a María Eugenia, que está acá escuchándote con atención.
Sí, pero me gustaría decir una sola cosa más.
Ajá.
Escúchenla.
Yo, en este momento, cuando hay que ver las manos, hay que ver la cara. Uh-huh. Miren, la ropa blanca.
A ver.
No tapa la oscuridad. Las manos, la expresión. Pero nosotros tenemos que salir a la luz. Acá hay mucha oscuridad, mucha fragilidad en el poder. Entonces, bendito los que tienen hambre y sed de justicia, porque tendrán el reino. Bendito los pacientes. No hay que entrar en el juego de Cristina Kirchner.
Amén.
Porque primero lo abraza y después lo voltea. En consecuencia, yo nunca vi más débil a un presidente. Hay una fragilidad.
Sí.
Ahora yo le pregunto a la sociedad.
A ver.
¿Quieren hacerle el juego a Cristina Kirchner?
¡Sí, queremos!
Para que se vaya Alberto Fernández. y para que asuma ella como presidente en la alianza con Rusia, Venezuela y Cuba el 10 de diciembre.
Ah, y es un... pero un plato. La vamos a incluir en la programación de la Vispero, justo ahora que se nos ha caído la función que teníamos. Bueno, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Esto es Ni los Chocos.
Ariel Sampaolesi está en la Radio Pública.